encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la cultura, a las sociedades del continente africano. Nos encontramos en Radio Enlace en el 107.5 los martes de 6 a 7, en Onda Merlín en el 107.3 los lunes a partir del mediodía, en Radio Vallecas en el 107.5 los lunes de 2 a 3, en Onda Verde en el 107.9 los martes de 1 a 2, en Radio Almenara en el 95.4 los martes de 9 a 10, los domingos de 10 a 11, en Radio Villalba en el 107.4, en Segovia en Aldea Radio en el 107.0 los jueves a las 11, en Valencia en Radio Clara en el 104.4 los lunes de 2 a 3, en Onda Polígono en Toledo en el 107.3 y vía satélite también a través de Hispasat en el 407. Saludamos, como hemos dicho, a la gente de Toledo, tanto de Onda Polígono como en Onda Toledo en internet, los dos, las dos emisoras, tanto Onda Polígono como Onda Toledo, que emite en internet, pues la saludamos a todos los oyentes y pues sean todos bienvenidos a esta comunidad africana. Estamos de enhorabuena, estamos de celebración con estas dos emisoras que se unen a la comunidad africanía. Y además celebramos, ya lo celebraremos el próximo programa, nuestros 8 años de emisión. Ahí es nada. Y según están los medios, según está revuelto los medios de comunicación, el mantener un programa 8 años, pues la verdad es que no es cosa fácil. Fuimos los primeros. Seguimos siendo los primeros. Y con toda seguridad somos los más viejos. Celebraremos nuestros 8 años con todos vosotros en el próximo programa. Y en este, pues en este vamos a dedicarlo sobre todo a una persona que nos acaba de dejar, ha desaparecido de su querida Malí, ha dejado de estar a las riberas del Níger, estamos hablando, como no, del gran bluesman africano Ali Farka Touré. Con su música os dejo para que vayáis escuchando la música del río Níger.
Thank you.
dejado a Ali Farkature con 67 años, expiró su último aliento a las orillas del río Níger, el río que le dio la vida, el río que le dio el ritmo. Y él insistía que el blues no había nacido al sur de los Estados Unidos. El blues nació a las orillas del río Níger. Aunque fuera un viaje de ida y vuelta, porque él cuando tenía 30 años escuchó los primeros sus primeros discos de John Lee Hooker. Decimos John Lee Hooker, podríamos decir también Billy King o Albert King. Esto le hizo darse cuenta que había una música que había ido hasta los Estados Unidos y que esa música era la que nacía desde el río Níger. Todo esto le hizo empezar a trabajar sobre aquella música que él sentía, que le había llamado desde pequeño, que además los espíritus, los jin, le permitían y le exigían interpretar. Y así, pues bueno, llegó hasta un día a conocer al mismísimo John Lee Hooker. Y como no, le invitó a la casa del blues, a las orillas del río Níger. Simplemente que John Lee Hooker, ya mayor también, pues, y además con una buena entradita de dinero, ya empezaba a ser reconocido, y hay que reconocer a todos ellos, como a B.B. King y a todos los grandes que han pasado por malas épocas hasta que el blues ha sido reconocido, pues él, que ya empezaba a ser bastante reconocido en los Estados Unidos y gozando de su dinero, pues no debió considerar que ir a las orillas del río Níger fuera lo más excitante del mundo. Así que no fue en aquella época, ni fue en aquella vez, donde el blues y la música del río Níger volvieron a encontrarse. Sería más tarde cuando alguien presentó a nuestro héroe del día, Ali Farkature, a un músico del sur de los Estados Unidos. Él se llamaba Ray Cooder. Y esta vez sí, esta vez la química surgió al momento. Más tarde empezaron a tocar juntos e idearon esto que estamos escuchando. Este álbum que se llama Talking Tukbutu. En concreto hemos escuchado su segundo corte, Soukora, que la canta en Bambara, y este es el tercero, Gomni, que la canta en Songhai. Pero este Talking Tukbutu revolucionó un poco toda la escena musical y se llevó el primer premio Grammy de Ali Farkature. Lo digo porque no fue el único. Hace unos meses, Ali Farkature se llevaba su segundo Grammy por el disco En el corazón de la luna, In the Heart of the Moon. Y aún todavía nos dicen desde su discográfica que nos ha dejado un disco que todavía tiene que ver la luz. Ese será el último hálito, musical de Ali Farkature. Pero entre Talking Timbuktu y este, In the Heart of the Moon, quedaba todavía un disco necesario para entender a Ali Farkature. Fue Nia Funke, un disco que llevaba el nombre de su ciudad natal, un disco a las orillas del río Níger. Un disco que se grabó en una fábrica abandonada de su ciudad natal. Hasta allí llevaron todos los equipos del estudio de grabación y ahí surgió Nia Funke. Uno de los mejores discos que ha grabado Ali Farkature. Un disco fundamental para entender la música de Ali Farkature. Os dejo con la música del río Níger. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos precisamente por las relaciones de España y África, donde María Teresa Fernández de la Vega celebró con las mujeres africanas el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, concluyó su primer viaje oficial a Kenia y Mozambique, donde ha reiterado el compromiso del Gobierno español con África y en especial con las mujeres. España canjeará la deuda por proyectos educativos a 6 países africanos. Además, donará 1 millón de euros a Kenia y 500.000 a Etiopía para ayudar a estos países a paliar el hambre. Aportará 60 millones de dólares para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Además, anunció la vicepresidenta que España contribuirá con 7 millones de euros al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fernández de la Vega celebró en Mozambique el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde ha participado en el foro España-África por un mundo mejor. Durante 2 días, este foro multilateral de debate ha reunido a más de 200 mujeres españolas y africanas que han abordado la necesidad de fomentar la participación de la mujer en la toma de decisiones y de buscar mejoras para su educación y su salud. La reunión ha concluido con la declaración de Mozambique y el compromiso de repetir la cita el 8 de mayo de 2007 en nuestra capital, Madrid. El Ejecutivo canjeará por proyectos educativos la deuda de 200 millones de dólares que mantienen con España 6 países africanos: Camerún, Chad, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Somalia y Costa de Marfil. La vicepresidenta reiteró el compromiso del Gobierno con los objetivos del milenio fijados por la ONU para luchar contra la pobreza y aseguró que la contribución española al citado fondo es expresión de esa apuesta. María Teresa Fernández de la Vega también anunció que el Gobierno tiene la intención de celebrar el próximo año en Madrid un encuentro internacional sobre desarrollo entre España y África. Una delegación del Gobierno de Botswana se enfrenta a preguntas de la ONU.
El gobierno de Botswana se enfrentó el 3 de marzo a difíciles preguntas planteadas por miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en Ginebra respecto a la expulsión de los bosquimanos Ghana y Wi de las tierras ancestrales de este pueblo. El miembro del Comité de Burkina Faso se refirió a los bosquimanos como discriminados y marginados, mientras que el miembro del Comité de Reino Unido dijo al gobierno de Botswana: lo que preocupa a mucha gente es el espectáculo de ver a una de las grandes culturas de África gravemente amenazada. El miembro del Comité de la India expresó su preocupación con respecto a que los miembros de la Organización Bosquimana de Derechos Humanos, First People of the Kalahari, no hubieran podido asistir a la sesión del Comité porque sus pasaportes habían sido confiscados. El relator especial del Comité, señor Sicilianos, afirmó su creencia de que el Gobierno no debería prejuzgar el proceso judicial vigente en el que los bosquimanos se enfrentan al Gobierno por el derecho a regresar a sus tierras. Declaró que el Gobierno no debería continuar reasentando a la gente fuera de sus hogares mientras la decisión sobre el juicio esté pendiente. Los miembros del Comité expresaron además su preocupación respecto al maltrato de bosquimanos por parte de la policía y acerca de la reciente enmienda a la Constitución de Botswana que eliminó una sección sobre los derechos bosquimanos. Pidieron al gobierno que inicie un verdadero diálogo con los bosquimanos respecto a todas las cuestiones por las que el comité había expresado su preocupación. El gobierno de Botswana aún no ha hecho pública ninguna respuesta a las preguntas del Comité de las Naciones Unidas. En la República Democrática del Congo se cancela la operación conjunta de las Naciones Unidas y el ejército congoleño para la región del Ituri.
La operación militar conjunta lanzada por el ejército congoleño y las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, MONUC, en la provincia de Ituri, al noreste, contra los combatientes de la milicia que todavía están presentes en el territorio, ha sido cancelada. El portavoz de la operación militar de la misión de la ONU, Frédéric Médard, explicó que los factores que llevaron a tomar esta decisión son principalmente la falta de disciplina de algunos elementos del ejército congoleño, refiriéndose al motín de varias docenas de soldados que el pasado día 1 de marzo, por razones desconocidas, se negaron a luchar contra los rebeldes por el control del poblado Chei y se rebelaron contra sus propios superiores y contra sus colegas de las Naciones Unidas. El grupo de amotinados, todos miembros de la unidad especial entrenada, también saquearon una base del MONUC, Sita en Abeba, 65 kilómetros al sur de la capital de Ituri. El salario medio de los soldados en combate es de 10 euros al mes, y a menudo son enviados a combate sin comida, agua ni apoyo médico. Fuentes del MONUC afirman que además ha influido para la cancelación de la operación en el mal tiempo y las malas condiciones del terreno, así como el hecho de que los hombres de la milicia, que ocuparon la villa Chei, a 70 kilómetros al sur de Bunia, mantienen alrededor de 8.000 civiles como escudos humanos. Esta milicia son grupos que han dejado a un lado sus viejas rivalidades étnicas para unirse en el lucrativo negocio del sector de los recursos naturales, en el cual están involucrados muchas empresas internacionales y gobiernos de las naciones vecinas. Denuncias contra la guerra que el Estado hace a la libertad de los medios de comunicación en Kenia.
Un coro de voces de protesta se ha lanzado para protestar por los violentos ataques de la policía a dos centros de medios de comunicación en la ciudad en la madrugada del 1 al 2 de marzo. Policías enmascarados y fuertemente armados de una unidad especial contra el crimen entraron en las instalaciones de la segunda organización mediática más grande de Kenia, el Grupo Standard. Acosaron al personal de la emisora de televisión del grupo, KTN, deshabilitaron los equipos y cortaron la retransmisión de la emisora. Después se dirigieron a la planta de imprenta y paralizaron las máquinas antes de prender fuego a miles de copias del periódico de Standard. Los políticos de la oposición y activistas civiles encabezaron una manifestación pública de protesta en Nairobi. KTN volvió a emitir el jueves día 2 por la noche y el periódico ya está de nuevo en la calle. El director general de la Organización para la Educación, la Cultura y la Ciencia, la UNESCO, Koichiro Matsuura, condenó los ataques y recordando a las autoridades del país la importancia de la libertad de prensa para mantener una democracia creíble. Se han producido fuertes condenas a los ataques por parte de los líderes de las Naciones Unidas, diplomáticos, grupos de la sociedad civil y particulares dentro y fuera de Kenia. El incidente, según los observadores, ha dañado aún más la credibilidad democrática del gobierno del presidente Mwai Kibaki. El gobierno de Tanzania lucha para paliar la escasez de comida y de energía.
La sequía de la zona este de África ha causado escasez de comida y energía en Tanzania y ha forzado al gobierno a imponer medidas que contrarresten potencialmente unas consecuencias humanitarias serias. El presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, afirma que su administración está bien preparada para sobrellevar la escasez de comida y electricidad en el país. Aún así, los tanzanos esperan que las prolongadas lluvias estacionales que acaban de empezar les proporcionen la ayuda que tanto necesitan. El último informe del gobierno sobre la situación alimentaria mostraba que desde febrero hasta abril, 4 millones de personas, que son más del 10% de los 35 millones de habitantes que tiene Tanzania, necesitaría casi 100.000 toneladas de maíz aproximadamente, valorado en más de 16 millones y medio de dólares. El déficit de alimentos tiene relación con la falta de lluvias entre agosto y noviembre de 2005. Según el ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria, estas lluvias suman el 30% de la cosecha anual del país. Las lluvias de la estación larga se esperan entre marzo y mayo, pero si no llegan o llegan tarde, el número de gente que necesite ayuda alimentaria podría dispararse. Estas lluvias ya han comenzado a producirse en varias partes del país, particularmente en el suroeste, que están beneficiando mucho. A pesar de la situación prometedora, el gobierno ha tomado medidas para asegurar los suministros de comida, importando maíz y en enero autorizando una excepción de pago de impuestos por 3 meses. Kikwete aseguró que el gobierno ha comenzado también a distribuir 15.000 toneladas de maíz a más de 500.000 de personas que no podía permitirse comprar lo básico. Kenia y Sudán se preparan para firmar un acuerdo comercial.
Kenia y Sudán firmarán un acuerdo bilateral de comercio que abrirá el vasto mercado sudanés a los empresarios keniatas. El viceministro de Comercio e Industria, Abdinaran Ali, encabezó la delegación keniata en la capital sudanesa de Jartún. Ali declaró que las conversaciones que se estaban manteniendo marcarán los últimos detalles de las negociaciones que se abrieron en el 2001. Fuentes del mismo ministerio indicaron que el gobierno estaba dispuesto a apoyar la inversión en el sur de Sudán, incluyendo Juba, donde el Banco Comercial de Kenia ha invertido cerca de 72 millones de chelines keniatas. Además, el acuerdo debería, según el Ministerio de Comercio e Industria de Kenia, tratar específicamente el tema de la abolición de las barreras no arancelarias, tales como el requisito de obtener visa para los keniatas que viajan por primera vez a Sudán, ya que está impidiendo el movimiento de las personas y limitando el suministro de bienes y servicios. En Sudán consideran que este acuerdo comercial está fuertemente inclinado hacia Kenia. Desde Kenia, sin embargo, aseguran que a los sudaneses que Kenia no solo busca beneficios, sino que también está interesado en hacer que el comercio sea beneficioso mutuamente. Durante los últimos 2 años, el comercio entre los dos países ha crecido más de un 200%. En Mozambique niegan la venta de acciones de HB a CESA.
El gobierno mozambiqueño ha negado los informes difundidos en la prensa zimbabuense que afirmaban que la compañía paraestatal de Zimbabue, CESA, va a adquirir el 25% de las acciones de la hidroeléctrica de Cahora-Bassa, HCB, la compañía que opera en la presa de Cahora-Bassa en el río Zambezi. La pasada semana, el Standard de Zimbabue publicó una historia que alegaba que CESA estaba a punto de cerrar la adquisición del 25% de las acciones de HCB para cubrir sus necesidades y solucionar los apagones de electricidad del próximo año. La jugada de adquirir participaciones en HCB, según el periódico mencionado, es un error, ya que el comprar participaciones de HCB incrementará la cantidad de energía que entre en Zimbabue de esta compañía, y con o sin participación, CESA tendría que enfrentarse al problema de pagar por la electricidad mozambiqueña. La línea desde Cahora-Bassa hasta Zimbabue puede transportar hasta 500 megavatios, pero CESA va a importar solo 250. Según el rotativo zimbabuense, para incrementar su consumo de electricidad de HCB, CESA no necesita acciones en la compañía, sino el dinero necesario para pagar por esa energía importada. Actualmente, Portugal posee el 82% de HCB, mientras que Mozambique posee el restante 18%. Bajo el acuerdo que firmaron en noviembre del 2005, Mozambique tendría el 85% del holding y Portugal el 15% restante, previo pago de 950 millones de dólares a Portugal. 250 de estos millones provendrían de los fondos del propio HCB, pero el gobierno mozambiqueño debe encontrar los otros 700 millones. Aún no se ha realizado ningún pago ni movimiento. El pacto está llevando mucho más tiempo del esperado. Se reanudan los exámenes en Costa de Marfil.
Durante 3 años los estudiantes del norte de Costa de Marfil no pudieron realizar los exámenes para pasar de curso. Ahora por fin el gobierno interino de Charles Conan Bani decidió poner fin a esta situación convocando exámenes que se están realizando entre el 28 de febrero y el 29 del presente mes. La decisión del gobierno afecta tanto al sur como al norte del país y los exámenes corresponden a los años académicos 2003-2004 y 2004-2005. En 2002, separado el norte rebelde del sur, controlado por el gobierno, la mayoría de los servicios de la administración pública desaparecieron. Esto incluyó exámenes calificativos para los estudiantes, requisito indispensable para promocionarse a cursos más avanzados. Sin pasar los exámenes finales de secundaria, los estudiantes no pueden matricularse en la universidad. En un país en el que más de la mitad de la población es analfabeta y solo el 57% de los niños y niñas en edad escolar acude a la escuela primaria, el acceso limitado a la educación no hace más que exacerbar los efectos de la crisis política militar. El anterior ministro de Educación, Amai Nguessan, pospuso y finalmente canceló los planes de convocar los exámenes para septiembre del 2005, argumentando la falta de recursos financieros y los problemas de seguridad. Esta posición generó una dura respuesta del coordinador de ayuda humanitaria de la ONU en Costa de Marfil, que dijo que no celebrar dichos exámenes podría interpretarse como una grave violación a los derechos humanos de estos estudiantes. La comunidad de ayuda humanitaria y otras entidades mostraron disposición para ayudar al gobierno económicamente y garantizar las medidas de seguridad adecuadas. La película sudafricana Tsotsi recibe el Oscar a la mejor película extranjera.
Tsotsi, película que relata la transformación interior de un joven gángster de un suburbio de Johannesburgo, enorgullece a Sudáfrica al convertirse en la primera producción nacional que se lleva un Oscar. Gavin Hood, director y escritor de la película, fue felicitado por el presidente Thabo Mbeki, junto a los actores y todo el equipo, por este gran logro. Gavin Hood, un cineasta sudafricano blanco de 42 años, escribe y dirige esta historia, que tuvo un coste de 3 millones de dólares y logra humanizar no solo a las víctimas de la violencia, sino también a los criminales. Tsotsi, que en idioma callejero quiere decir gángster, nos relata 6 días en la vida de un líder pandillero de 19 años, interpretado por Presley Chweneyagae, que sufre una transformación interior cuando descubre que ha robado un coche con un bebé en el asiento trasero. La relación de Tsotsi con el bebé y con Miriam, Terry Fetou, una madre viuda poco mayor que él, genera que se cree un camino en busca de la propia salvación del personaje. En este mundo de Soweto, donde vivir es el único objetivo, y gracias a la poderosa banda sonora de Kwaito, la versión sudafricana del hip hop estadounidense, la pregunta central de la trama gira alrededor de la decisión de si Sotsi debe hacerse cargo del bebé o debe devolverlo a sus padres. La película está basada en la única novela del escritor teatral Azol Fugard, ambientada en 1950, que trata sobre la deshumanización durante la época de la segregación racial, el apartheid, en la vida de los negros sudafricanos. Hood actualiza la historia de Fugard, la enmarca en el presente y transforma a su personaje principal en un niño que quedó huérfano a causa del virus del SIDA y refleja así uno de los principales problemas que sufre la sociedad sudafricana. Muere la estrella del blues africano Ali Farka Touré en Malí.
Ali Farka Touré murió tras una larga enfermedad en su casa de Malí. Fue uno de los pioneros del Malis Blues y su álbum Talking Timbuktu de 1994, producido con el guitarrista de blues norteamericano Ray Cooder, fue mundialmente aclamado. Touré, de 67 años de edad, fue elegido alcalde de su ciudad natal en 2004, Niafunké, a orillas del río Níger en el norte de Malí. El primer ministro de Malí, el ministro de Cultura y muchos otros grandes artistas de este país se reunieron en su casa para presentar sus respetos antes del funeral que tuvo lugar el día 8 de marzo. Touré murió en Bamako, pero fue enterrado en Niafunké, su ciudad natal, 850 kilómetros al norte de la capital. El guitarrista ganó 2 premios Grammy por Talking Timbuktu, el primero, y el segundo este año por In the Heart of the Moon, álbum realizado en colaboración con otro famoso músico maliense, Toumani Diabaté. Su casa de discos, World Circuit, anunció que Touré acaba de terminar un nuevo trabajo en solitario. Aunque había trabajado con varios guitarristas de Estados Unidos, el bluesman de África siempre insistía en que su música tenía las raíces en el sonido tradicional del norte de Malí y no en el sur de los Estados Unidos. Durante la rebelión de los Tuareg en el norte de Malí en los años 90, Touré fue considerado como una especie de pacificador por cantar en todas las lenguas de la región, Songhai, Fulani y el Tamasek de los Tuareg.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de entrevista, al tiempo de charla, y hoy estamos con Belén García. Ella es enfermera, lleva trabajando desde qué año estabas diciendo, ¿verdad?
Sí, desde el 2001 llevo trabajando en Angola.
Estás en Angola, en la zona de Uige, en el norte, también has estado en Benguela. Has estado trabajando con diferentes organizaciones, yo creo que todo eso va a salir ahora en la charla que vamos a mantener. En principio, Belén, yo creo que para entrar un poco en contacto con lo que es Angola y con tu trabajo, cuéntanos un poco, ¿cómo es Angola y qué estabas haciendo allí?
Hola, buenas tardes. Pues la primera vez que yo llegué a Angola fue en el 2001 con una asociación católica para trabajar con las Irmás Teresianas. A mí me impactó ya nada más llegar, al bajarte del avión, ya aquello es diferente, hasta el olor y todo ya es diferente. Poco a poco fuimos entrando. Cuando yo llegué a la guerra, vas con la conciencia de aquí, un poco sin saber que te vas a encontrar. Poco a poco fuimos entrando a través de Naciones Unidas, que tiene un sistema de avionetas, porque no eran seguros los caminos, y un poco pues como con un velo en la cara de no saber muy bien dónde te estabas metiendo, pero con un deseo grande de llegar y hacer algo. Cuando ya por fin, al cabo de las semanas, pudimos llegar al lugar donde definitivamente íbamos a trabajar con las Irmás Teresianas, en un hospital diocesano que habían fundado ellas allí en una misión católica. Éramos tres enfermeras españolas, teníamos una casa a 3 kilómetros del hospital y nos repartieron pues por los distintos servicios donde más apoyo se necesitaba. Yo caí en la farmacia con el equipo de farmacia. Pues aquello fue una experiencia, bueno, pues que no se me va a olvidar nunca, porque es trabajar de enfermera, sí, porque enfermera era, igual que aquí, pero en un contexto pues totalmente diferente.
A ver, pero una chica, estamos contando, una chica de Madrid.
Sí.
Que ha vivido toda su vida en una gran ciudad, que no sabe lo que es un conflicto armado, que no ha pisado África ni otro, de repente se mete en Angola, en la Angola rural, en medio de una guerra, donde están pegando tiros, donde sabes que puede llegar gente que está en medio del conflicto. ¿Eso no da un poco de miedo?
Es que a lo mejor tenía que haberme remontado un poco más atrás, ¿no? Pero ya había estado en Mozambique primero, 6 meses.
¿En Mozambique en paz?
En Mozambique, la Mozambique ya de la paz, ahí, sí. De todas formas, la guerra de Mozambique no fue como la de Angola, porque Mozambique no tiene tanto riqueza en recursos como Angola. Ya había estado ahí y un poco, bueno, pues ya no me daba miedo lo que era enfrentarme a las carencias con las que me iba a encontrar, ¿no? Lo único novedoso o nuevo, el miedo podía ser pues a un conflicto bélico. De todas formas, también en el año 2000 yo estuve un mes allí para ver realmente, para evaluar realmente si daba para trabajar allí. Si de verdad la guerra era tal como me habían contado, no por los medios de comunicación ni por la prensa, porque de ahí sí que no sabía nada, sino porque lo que me habían contado los que habían estado ahí. Y bueno, había guerra, pero no era a lo mejor la guerra que yo me imaginaba de trincheras y bueno, espeluznante, ¿no? Era guerra, pero bueno, se podía trabajar. Entonces, bueno, pues luego volví para trabajar, volví con un compromiso de 3 años. Y bueno, trabajabas allí, claro, diferente, porque teníamos unas advertencias, había veces que no podías salir, veces que no podías llegar al trabajo, veces que el gobierno te impedía pues que fueras a hacer ciertas cosas porque eras blanco y tenías ojos que veían y luego ibas a denunciar, tenías unas limitaciones, bueno, pues podías escribir todo lo que querías ni decir todo lo que querías, no te podías posicionar. Eso te enseña porque te genera desconfianza, porque a lo mejor quien es tu amigo, dentro del logo de los angoleños, pues a lo mejor no lo es. Entonces, pues con esas limitaciones tienes que trabajar, a la vez crearte un entorno ahí, porque tú vas a buscarte como una familia, unos amigos, vivir como lo harías aquí, pero siempre pensando de, bueno, si teniendo esa limitación, ¿no?, de con quién hablas, qué dices y a dónde va lo que tú dices, ¿no? porque a lo mejor quien te está escuchando, pues no lo toma así conforme tú se lo estás diciendo, sino que ve pues otras intenciones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro que me pasó. Yo soy dibujante. Entonces, una organización africana para la educación de adultos me pidió que hiciera unos dibujos, bueno, pues sobre lo que estaba pasando en Angola. Yo los hice. Unos dibujos que a lo mejor alguien aquí los ve y ve unos dibujos, pues no ve nada más que pues unos dibujos educativos a lo mejor. Pues depende de quién vea esos dibujos y en qué medio, pues no dice que tú eres enfermera. A mí me llegaron a decir que yo era espía. Y tuve que salir con miedo, tuve que volver a España y ver pues qué alcance tenía aquello que estaba pasando. Porque llegaron a decirme que estás pintando y para quién. Como tú sabes dibujar fusiles, como tú sabes dibujar tanques. Y a lo mejor desde aquí eso se entiende, pues no sé, a lo mejor yo tengo una memoria ahí fotográfica que veo y se me queda y luego lo hago. Y a lo mejor yo hago pues tanques que lanzan lápices o hago un fusil que se transforma en no sé qué cosa. Y aquí eso se entiende de una manera, pero allí no se entiende cómo era, ¿no? Entonces ya estás amenazada. Eso ya te genera, bueno, pues más un clima de desconfianza con la gente. Porque ya te ven de otra manera, ya no sabes qué hablar, con quién hablar, sabes que estás vigilado, que hay gente tras de ti 24 horas, no sabes si es porque te están investigando o porque realmente se están preocupando por tu seguridad. Yo esas cosas aquí no las vivía. Entonces tienes que aprender a vivir cosas que a lo mejor yo lo he visto en las películas y me pienso que es ficción, pero que llegas ahí al terreno y es que es la realidad, es que parece que es una película, pero es la realidad. O sea, desde el aire se veían los búnkers. Entonces dices, bueno, si se están muriendo ahí de hambre, estas antenas parabólicas, este sistema que hay aquí, ¿sale de dónde? Es que están ahí debajo. Y solamente el aterrizaje en esas áreas era con la maniobra del tirabuzón, descendiendo en círculos para disminuir el alcance del radar del armamento tierra-aire. Y ahí la cabeza vuela. Y ahí es donde dices, bueno, ¿y qué coño estoy haciendo yo aquí? ¿Qué hago aquí? Pues si me pueden disparar, me puedo ir. ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo por esto? Bueno, pues luego eso pasa. Ese momento crítico, a lo mejor, que estás pensando, cuando a lo mejor te sientes en peligro amenazado, pasa, porque a lo mejor estás salvando la vida por de una mamá en un parto o de un niño con un paludismo cerebral. Entonces solamente eso luego es lo que te compensa.
Oye, hablas de lo que estás haciendo allí, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho?
Concretamente lo que he hecho, pues dedicarme a trabajar activamente en salud con el pueblo y sobre todo formación sanitaria.
¿Qué problemas te encontrabas sanitarios? ¿Cuál era la mayoría de los problemas? ¿Cuáles eran?
Problemas de patologías o...
Sí, las
principales
patologías, digamos, si eran, digamos, yo qué sé, traumas por el conflicto o por minas, o por ejemplo, si eran simplemente, me refiero a malarias, diarreas, etcétera.
Cuando con el conflicto había, por un lado había mucha patología de traumatología y de accidentes de minas antipersona por el conflicto, que no serán referidos porque en el hospital donde yo estaba había un buen cirujano que operaba. Entonces había mucha cirugía de guerra. Pero luego la patología, la más habitual, era el paludismo y luego las enfermedades parasitarias y diarreicas tropicales y respiratorias. Eso era en su mayoría lo principal con lo que nos encontrábamos.
Oye, para cuando vuelvas, la verdad es que la experiencia te va a servir, ¿no? Hay poca gente preparada aquí en España en lo que es, digamos, todo lo... secuelas de un conflicto armado, desde el punto de vista sanitario, por supuesto.
Sí, aquí no sé si me va a servir para mucho.
Poca gente hay. Oye, ¿qué ha cambiado en la sociedad de Angola, angoleña, con la paz? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años que tú has estado allí?
Al principio, cuando, así como yo lo viví, ¿no? Cuando llegó la paz, la gente pensaba, como eran tantos años ya, la gente estaba harta de la guerra y todo el mundo quería la paz. Cuando llegó la paz, estaban todos, bueno, exultantes de alegría. Era una cosa que parecía que bueno, que aquello iba a cambiar, que iba a ser un cambio mágico de la noche a la mañana. Con los años, cuando pasaron los años, el pueblo veía, ha habido cambios, ¿no? Pero no tan rápidos a lo mejor como la gente esperaba. porque la gente sigue estando un poco más que un poco igual, un poco mejor, pero hay partes pues, en las que los cambios aún no han llegado, y yo sí que veo una diferencia entre el sur de Angola y el norte. El norte, como estuvo más sitiado y la guerra fue más fuerte porque ahí había más intereses de recursos naturales y minerales, y era donde estaba la otra parte, ¿no? Sufrió más la guerra, ¿no? Entonces, en el sur yo creo que el desarrollo y los cambios llegaron antes, ¿no? Los cambios que yo he visto pues han sido de infraestructuras. Donde yo estaba antes no tenía luz ni tenía agua corriente. Estoy hablando del 2002 al 2004, que volví, me encontré una ciudad ya con luz, con un motor potente que suministraba luz a las distintas casas, no todo el tiempo, pero sí unas horas, de 6, que es cuando llega la noche, hasta las 11 o 12 de la noche, y habían canalizado agua. Habían creado por lo menos ahí una pequeña, no sé, infraestructura de mínimos, ¿no? Luego habían mejorado también el servicio médico, porque había un médico que, aunque no estaba permanentemente, pero ya había un médico angoleño para una población angoleña, y eso era impensable pues durante la guerra, ¿no? La educación también había cambiado, pues de pasar a ver solamente educación básica, lo que es hasta octava clase, pues en el tiempo que luego hubo paz, a partir del 2002 en adelante, pasó a cursarse también, poderse cursar estudios medios, y hoy, actualmente, en ese área donde yo estaba en el sur, un área que antes tenía muchas carencias, ahora ya puedes acceder de ahí cuando acabas, el que tiene posibilidades, a la universidad. O sea, ya puedes completar los estudios desde que inicias hasta lo que sería hoy, hubiera sido pues estudios de bachiller, de bachillerato, de secundaria completa.
¿Y cuál es tu día a día allí? Desde que te cuéntanos un poco qué haces, desde que te levantas hasta que ya te acuestas.
Pues por ejemplo, en el último proyecto que he estado, desde que me levanto y desayuno, el día que puedo y no tengo que ir corriendo porque pasa algo en el centro, habitualmente sobre las 8 de la mañana se empieza a trabajar con las consultas externas en el centro. Lo que haces es un acompañamiento de esas consultas de pediatría, de adultos, de la mujer embarazada, las vacunas. Todos los que están internados en el área de internamiento, y eso pues te ocupa toda la mañana, desde las 8 pues un poco hasta la 1 o las 2 de la tarde, cuando ya acaba lo que es las consultas y la hospitalización. Entonces en ese momento pues ya subiría lo que es comer, la hora de la comida, y luego pues la tarde se ocupa en el control de la farmacia, y en el control de la farmacia de tanto la nuestra que tenemos en el almacén como la farmacia que está en el centro médico. Y un poco pues hacer informes o preparar formaciones o dar un paseo, siempre sabiendo que las 24 horas del día, 24 sobre 24, estás en disposición absoluta para cualquier cosa que pase, porque siempre dejas un grupo que le toca trabajar por la tarde-noche, ¿no? Hasta el día siguiente, o sea, que tiene horario, el piquete que lo llaman allí, que tiene un... la palabra es diferente aquí, lo que entendemos por piquete. Ahí el piquete es el que se queda a hacer la noche, ¿no? La tarde-noche, 24 sobre 24 horas. Y si llaman por un caso, pues hay que bajar, hay que ir, acudir y estar allí, pues dure lo que dure, ya sea la 1 de la mañana, las 6, las 3 o las 4. O si estoy comiendo y llaman, pues acudir.
Oye, me imagino que con uno de los colectivos con el que más trabajaréis es el de las mujeres, los niños. Háblanos un poco primero de las mujeres, luego vamos a hablar de los niños. ¿Cuál es la situación de la mujer en Angola? Por lo menos de, quizás a lo mejor es demasiado pretencioso en Angola, pero sí al menos de lo que tú has visto.
Pues de lo que yo he visto, pues es un poco triste, ¿no? Porque pues está totalmente condicionada al hombre y está en un segundo plano y en un segundo nivel. Y así lo aceptan porque lo que le rodean y muchas de las propias mujeres, las comadres y todo el clan familiar hacen que sea así. O sea, la mujer está para servir al hombre y es siempre en un segundo nivel. No tiene opinión y si opina, pues no se la tiene en cuenta. Incluso para opinar, yo he visto muchas mujeres que han tenido que pedir permiso a los hombres para hablar por su condición de mujer. Entonces, a mí me es triste, es triste.
Pues habíamos dicho mujeres y niños, ¿qué nos puedes decir de los niños?
Pues los niños, hay muchísimos, pues porque la mujer lo que hace, su objetivo es procrear, entonces son familias grandes, de una media de 6, de 6 para en adelante, muchísimos. También hay una alta mortalidad infantil, sobre todo en menores de 5 años.
¿Qué porcentaje habría?
Pues según así los datos que he mirado del 2004, pues unos en torno a 190 por de cada 1000. Una mortalidad alta de niños. Además, que es que luego también a todo eso se suma, bueno, el no saber. No han tenido educación. Entonces, un pueblo sin educación, pues no sabe, ¿no? Entonces, tampoco han tenido acceso a nada. Entonces, hay, en aquellos lugares hay mucha medicina y cultura tradicional, cultura de la magia. Entonces, lo que hacen es primero hacer su magia, intentarlo por esos medios, y luego cuando ya no pueden y ya está la cosa fatal, es cuando te los llevan. Entonces, te los llevan a veces en unas condiciones, bueno, que, bueno, tú eres humano y tienes un límite. Hay cosas que son insalvables, o sea que no. Y entonces ahí es donde te desmoralizas y ves que no puedes, o muchas veces ya cuando no simplemente con estar en el límite, sino hay veces que hay con todos los todo lo que es obstétrico, seguramente esos problemas aquí en España no pasan. Pasan ahí porque es un país pobre y porque las mujeres pues no tienen acceso a las estructuras de salud y no saben. Entonces, si las condiciones fueran diferentes y hubiera, no sé, pues creadas estructuras de salud y, no sé, programas de salud sexual y reproductiva, consultas para la mujer, pues es que es un drama lo de la mortalidad infantil y lo de la mortalidad de la mujer en el parto. Es una cosa bárbara. O sea, muchas veces a nosotros nos llegan, ha roto aguas, no sabes ya qué día fue el que rompió, hubo rotura de aguas, porque ya no sabes, y tú ya sabes que es feto muerto, porque no escuchas foco fetal, y ya nada más que es la emergencia salvar a la madre, porque el niño ya está muerto. Entonces, en esos momentos tú estás ahí de reflexión pensando, jolines, es que te da rabia, porque es que eso aquí no pasa. ¿Y por qué pasa ahí? Pues pasa por lo que pasa.
El acompañamiento de lo genial Ali Farka Touré y Ray Kuder, vamos a ir diciéndoos y contándoos todo lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días. Y empezamos, como no, por las del Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, en la calle Gaztambide número 31, teléfono 91 544 1818, 91 544 1818, como digo, calle Gaztambide número 31, el correo electrónico CIDAF Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, cidaf@planalfa.es. Y el próximo día 16 a las 8 de la tarde, conferencia política de la Unión Europea en la paz y defensa de África, a cargo de don José Ramón Rivas de Reina. Esto será a las 8 de la tarde. Y el día 30 a la misma hora, conferencia política del Ministerio de Defensa en la cooperación y la educación para la paz y la defensa en África, a cargo de Ignacio Fuente Cobo. próximo día 12 a las 7 y media proyección del documental Una visita a Ali Farka Touré, organizado por el colectivo intercultural Nina Kuru. Esto será en el espacio cultural Artépolis, en la calle Olivar número 13. La entrada tendrá un precio de 2,50. Del 13 al 24 y de 9 y media a 8 y media, exposición Armas bajo control en la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Jardines número 4. Más información en el 91-522-0757. Y el 14 tendréis dos sesiones a las 10 y a las 11 y media de la música de Senegal por los hermanos Jambutu Tiosan. Esto será en la sala municipal del Teatro Nuria Espert, en la avenida Pablo Iglesias, sin número de Fuenlabrada. Más información en el 902-24-6810. El día 15 de marzo, de 5 a 9, taller Menores Soldados, en la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Jardines 4, el teléfono 91-522-0757. Otro teléfono 91-522-7756. El día 19 a las 7 y media, proyección de documental Rapatac, organizado por el colectivo intercultural Nina Kuru en colaboración con la Embajada Francesa. Dentro del ciclo, muestras de cine, música en contexto. Esto será en el espacio cultural Artépolis, en la calle Levar 13. La entrada, como os decía también anteriormente, 2,50. Y una para Alicante, en el Teatro Principal de Alicante, concierto de la saharaui María Hassan, que presenta su último disco, aquí ya lo presentó hace algún tiempo, Deseos. Por supuesto, también os recordamos que la Nave de los Locos está precisamente celebrando su jornada sobre la mujer y África, la espalda de África. Quien quiera más información, pues puede llamar aquí al Ciudad en el 91-544-1818. Seguiremos hablando la próxima semana con Belén García de toda esta experiencia de salud pública, de también una experiencia vital, un camino iniciático, un viaje hacia lo más profundo también de nosotros mismos. Seguiremos hablando en concreto de Angola con Belén García en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de este cálido paseo por las tierras africanas en que cada semana se convierte en Africanía. Muchísimas gracias por su apoyo a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Y como siempre, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Un programa dedicado a la memoria de ese músico genial que ha sido Ali Farka Touré. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.